Hola, bueno, buenas tardes y en nombre de Casa Asia daros a todos y a todas la bienvenida a esta mesa redonda que, como sabéis, se titula la cultura visual japonesa, videojuegos, manga y anime. Y nada, yo sin más me gustaría pues agradecer a la Editions Bellaterra, a Cerau, a Grup d'Investigació Gregal y por supuesto a la Autónoma de Barcelona y en concreto a Blai Warner y todo su equipo y a los panelistas que tenemos de honor, como siempre que organizamos algo con Blai y la Autónoma, por estar aquí hoy. Y nada, veo caras conocidas. Hola. Y sin más dilación, pues te paso la palabra, Blai. De nuevo, gracias por venir hasta aquí. La verdad es que da gusto ver una sala así de llena y además de edades intergeneracional. Muy bien, da gusto así. Así que gracias. Y de nuevo a todos vosotros, muchas gracias. Blai os va a presentar y tenemos muchas ganas de escucharos. Blai, cuando quieras.
Muchas gracias, Yasmín. Muchas gracias, bien, gracias a todos y todas por venir esta tarde. Es una tarde fantástica. Tenemos una vista preciosa. Realmente, es un placer estar aquí con todos vosotros y vosotras. Gracias a Casa Asia, gracias Yasmín, del Departamento de Política y Sociedad y Programas Educativos de Casa Asia. Gracias al CERAU, al Centro de Estudios e Investigación de la Universidad Autónoma de Barcelona y al Grupo de Investigación Gregal, del cual formamos parte algunos de nosotros y nosotras. Y bien, y gracias a todos por venir. Yo seré bastante breve. Básicamente, ahora daré la palabra enseguida a Antonio Loriguillo y digo que seré breve porque fundamentalmente empezaremos por hablar, y digo empezar porque esa es la primera premisa, la condición de posibilidad de esta mesa redonda, de este coloquio. Empezaremos por hablar del libro que publicamos, editado, coordinado por Antonio Loriguillo de la Universidad Jaume I de Talacán y también investigador del Grupo Gregal, sobre estudios visuales de cultura japonesa, manga, anime y videojuegos. Inspira también el título de la mesa redonda y es de hecho de lo que hoy hablaremos con nuestros ponentes. Y disculpar a Montserrat Terrones, porque había la feliz coincidencia de que se está celebrando en el CCCB, que nos acoge, una exposición sobre jóvenes autoras de cómic. Y de hecho, Montserrat Terrones es la comisaria de esta exposición y se ha prolongado hasta el mes de junio. Exacto, nos comentaban ahora el mes de junio, pero desafortunadamente por una pequeña incidencia no nos puede acompañar. Bien, no me voy a extender más. Presento a Antonio rápidamente y él ya presentará a los otros miembros de la mesa. Antonio Loriguillo, como os decía, es profesor de la Universidad Jaume I de Alacant, investigador del Grupo de Investigación Ítaca en esta misma universidad y del Grupo de Investigación Gregal en la Autónoma. Antonio imparte docencia en los grados de comunicación audiovisual en diseño y desarrollo de videojuegos, así como en el máster oficial en nuevas tendencias y procesos de innovación en comunicación de la Universidad Jaume I. Lo he dicho bien, ¿verdad? Muy bien. Y sus intereses investigadores se centran en la narración posclásica, nos vas a contar qué es esto, en el audiovisual contemporáneo y la animación comercial japonesa, temas en los que ha publicado diversas monografías y artículos especializados. Tenemos representantes de videojuegos, de manga, de anime, así que, bien, realmente es una mesa fantástica, pero es sobre todo un coloquio abierto, así que después daremos paso a todas las preguntas, comentarios que hayan. Esta mañana nos hemos reunido en clase también con estudiantes y nos hemos quedado con ganas de preguntar cosas, ahora lo podemos aprovechar. Bien, pues muchas gracias, doy la palabra a Antonio y adelante cuando queráis, gracias.
Vale, pues buena tarde a tothom, muchas gracias por asistir a este coloquio. En primer lugar, claro, yo soy el moderador. Soy también el editor de este libro y, por tanto, tengo que, si me permitís, hacer un pequeño agradecimiento a todo el esfuerzo de Yasmín y de Casa Asia en la logística. También, por supuesto, a Blai Warner, que es la figura omnipresente detrás de este evento, de esta logística que hace que podamos estar hoy aquí, todos y todas. Y, si os parece, vamos a comenzar ya con este coloquio, porque lo que interesa es que hablen los autores y también, por supuesto, que podáis preguntar, ¿no? Como ha dicho Blai, ha avanzado, este coloquio un poco está inspirado, o la excusa, digamos, para encontrarnos hoy aquí es la publicación de este libro, que tuve el placer de editar, Estudios sobre la cultura visual japonesa, videojuegos, manga y anime, publicado por la editorial Bellaterra, también en colaboración con el CERAO de la Universidad Autónoma de Barcelona, dentro de la colección que edita también Blai sobre estudios japoneses. Así que, como os digo, yo he tenido la suerte de editar este libro, pero lo que me interesa es, bueno, que comentemos aquí, yo creo, lo que nos interesa a asistentes y a ponentes, ¿no? Que es estas manifestaciones que dan título al libro, ¿no? Videojuegos, manga y anime, tan populares como sabemos en la cultura audiovisual contemporánea, no solo japonesa, queremos atender a estas manifestaciones un poco planteándonos qué carácter transformador tienen en la cultura visual global y, por tanto, en la nuestra, ¿no? De nuestro territorio, el catalán, el español. Así que vamos a ello, si os parece. Voy a ir presentando, si me disculpáis, a los distintos, a las personas que me acompañan hoy aquí, y enseguida empezamos con la ronda de preguntas, ¿no? Aquí tengo a mi izquierda a Víctor Navarro Remesal. Él es doctor en comunicación, es un referente absoluto para los Game Studies en lengua hispana, da clase e investiga en el Tecnocampus de la Universidad Pompeu Fabra, y entre sus publicaciones destaca Libertad Dirigida, una gramática del análisis y diseño de videojuegos, que si os interesan los videojuegos seguro que conoceréis. Es también director de la colección Ludografías, la editorial Shangri-La. Tenéis varios libros de Shangri-La precisamente en la tienda de este centro. Y bueno, es un placer tenerte aquí, Víctor. A su lado, a su inmediata izquierda, tenemos a Julia Rigual-Mur, que es investigadora predoctoral en formación, en Historia del Arte y Estudios Japoneses por la Universidad de Zaragoza, una representante de esa fantástica cantera, ¿no?, de investigadores e investigadoras jóvenes que salen de allí con los estudios japoneses. Ella, en este capítulo y en este coloquio, nos va a hablar sobre la influencia del manga en los dibujantes de cómic españoles, así como la adaptación a otros medios audiovisuales como la animación o el videojuego. Y finalmente, al extremo izquierdo, tenemos a Alba Turrens. Ella es doctora en filosofía y doctora en comunicación social. Es docente en la UAB, Universidad de Girona, Universidad Oberta de Cataluña. Ha sido becaria de la Japan Foundation en la Universidad Kyoto Seika y en el Museo Internacional del Manga de Kyoto. Sus intereses científicos combinan esta actividad investigadora y docente con el activismo LGTBIQ+, feminista y no monogámico. Así que, con estos mimbres, con este menú, vamos a empezar, si os parece, una primera ronda de preguntas en la que he pedido y he avanzado a los autores que nos hagan un pequeño resumen de cada uno de sus capítulos, advirtiéndoos, eso sí, que fueron escritos hace ya casi 2 años, ¿no? Entonces, vamos a ver qué nos pueden contar acerca de ese resumen breve de la investigación. Empezamos con Víctor.
Muchas gracias, Antonio. Es un lujazo. Ahí sí tengo un micro y todo. Madre mía, qué bien. Ostras, me siento yo aquí ahora ya karaoke. Es un lujazo estar aquí, ver una sala tan llena. La verdad es que abruma. Da un poco de, incluso de impresión, ¿no?, con estas vistas y tanta gente. Y aunque ocupe tiempo y sea redundante, repetitivo, sí que os quiero dar las gracias a ti, a Blay, al Gregal, que siempre he estado un poco ahí a ver lo que hacían y maravillándome con lo que hacían, y estar en alguna cosa del grupo me parece fantástica. Estar en el medio del entorno de Zaragoza, que salen cosas muy buenas de allí, estar en toda esta confluencia, la verdad es que es algo a celebrar, y es un libro estupendo. El editor no lo va a decir, yo hablo del resto del libro, no de mi capítulo, pero es una maravilla de libro, y aunque esto no sea una presentación del libro que haya que venderlo, de verdad que está muy bien y es muy recomendable. Por supuesto a Casa Asia también por montar esto y a la sala. Y mi capítulo, dentro de este libro, al final intenta hacer algo modesto, pero que yo veo que es difícil y muy necesario, que voy a intentar resumir muy rápido, que es darnos cuenta de que el videojuego japonés es de todos y es japonés a la vez. ¿Vale? Yo empecé a hablar del videojuego japonés casi por casualidad, por culpa de cruces contigo, de cafés, podía decir cervezas y grandes fiestas, pero no somos ni tú y yo de grandes fiestas, pero de muchas conversaciones con Antonio, preguntarnos por qué el videojuego japonés ocupaba el espacio cultural que ocupaba, ¿no? A la vez omnipresente e invisible. Es decir, todos los que jugamos a videojuegos japoneses, a no ser que se sea fan de la cultura japonesa, no se conceptualiza como japonés, ¿no? Y nos hicimos la pregunta, ¿qué hace que el videojuego japonés sea diferente? Y además lanzamos un poco el reto de hablar no de videojuego japonés, sino de gemu. Igual que el manga y el cómic y el anime y la animación se han fracturado, no sin debates, porque esto sigue, como tú bien planteas, hay una lucha conceptual enorme, pero por lo menos existe la lucha conceptual. Es que en el videojuego japonés hasta hace poco no la había. Nos sumamos al tren de unos cuantos teóricos, como Picard, Pelletier, Gagnon, y nos empezamos a preguntar por el gemu. Entonces se abre esta vía. Esto lo digo también por honestidad académica intelectual, que veáis que estas cosas aquí, que parece que es gente encerrada en su casa pensando sola, salen de conversaciones. Y en esa línea, sobre preguntarnos qué es el gemu, poco a poco la realidad, invitaciones, charlas, me van llevando a preguntarme ¿Qué cuenta el Gemu que identifiquemos como japonés? ¿Vale? Es decir, ¿cuándo nos damos cuenta de que un juego es japonés? ¿Cuándo a veces le exigimos que sea muy japonés? Es decir, como es japonés, me tienes que satisfacer mi necesidad de Japón. Y acabé pensando en sitios, que también venía una cosa influenciada por ti, que era el turismo de cultura popular, el turismo de anime, para cazar localizaciones, ¿no? Hacerle la foto a las escaleras de Your Name. Están lejísimos, no merecen la pena, no vayáis. Cosas mucho más bonitas en Tokio, saliendo incluso de Tokio. Y empecé a hablar de lugares de videojuego japonés. Era un pequeño ítem y con la ayuda del editor, que acompañó muy bien, me dijo, no, vamos a... quédate con esto en el capítulo. Entonces el capítulo acaba siendo una especie de análisis de cómo el videojuego japonés, hoy en día, videojuego producido en Japón, que para mí al final yo soy materialista asqueroso y las condiciones materiales de producción me importan, videojuego japonés lo he considerado aquello que está hecho en Japón, acaba reflejando lugares de Japón, ¿vale? Hice una tipología, ¿no? Dentro de... o juegos realistas, entre comillas, o de baja fantasía, es decir, que pasan en el mundo real, como por ejemplo, gracias al videojuego japonés, podemos pasearnos por Shibuya, por Kabukicho, Kamurocho, ¿no? Y como al final hay una relación con el espacio, que seguro que si habéis jugado juegos japoneses y os gustan y habéis viajado a Japón, habéis sentido de una manera muy viva. Yo vengo ahora de estar un tiempo, menos de lo que me hubiera gustado, viviendo en Kioto, y me escapé al Festival de Hielo de Hokkaido, que era una cosa que tenía como toda mi vida había querido ir, era muy difícil por calendario. Claro, yo llegué allí y decía, si es que yo por esta ciudad sé ir, porque yo he jugado a Ryuga Gotoku 5, he jugado mucho en esa ciudad y me conocía las calles, y el layout de las calles, el urbanismo está muy bien reproducido. Y es una cuestión que parece menor, pero que creo que el capítulo solo empieza a tocar, también voy a ser modesto con esto, solo empieza a tocar, y que os animo, y por eso me detengo tanto en el porqué, no tanto en el contenido del capítulo, a pensarla. Si os gusta Japón, os gusta la cultura popular de Japón, lo habéis visitado, esa relación casi fantasmal que tenemos con los lugares, sobre todo en un medio interactivo que no solo te permite ver el lugar, sino recorrerlo, que te obliga a aprender el mapa, para mí era el motor de este capítulo. Tú ya luego me dirás si sale bien, sale mal, pero es por lo menos una invitación a que penséis los sitios de los videojuegos japoneses. Luego podemos hablar más, me podéis preguntar, pero este es el capítulo con el que, de manera muy temeraria, abre el libro después de tu intro, que yo cuando lo vi en el orden dije, pero ¿qué haces? Que la gente lo va a tirar. Pero...
Nada de eso. Por cierto, no he dicho que el capítulo de Víctor se titula You Seem to Know Shibuya Pretty Well, representando la japonesidad en los mundos ludoficcionales del videojuego japonés. Entonces ya era un marcador también que ayuda a entender un poco esta sinopsis que nos ha hecho Víctor. Luego vamos a seguir abundando. Si te parece, Víctor, muchas gracias. El capítulo de Julia se titulaba, también por dar un poco de contexto, Creando manga en España, contexto y desarrollo de la influencia del cómic japonés en los dibujantes españoles.
Así es. A ver, probando. Esto es la falta de práctica. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Antes de responder a tu pregunta y comentar un poquito de qué va mi capítulo, pues quería daros las gracias a todos los que os habéis encargado de la organización y, por supuesto, de habernos invitado. Estoy encantada de estar aquí. Y la verdad es que ver una sala de estas dimensiones y además con tan buenas vistas, tan llena de gente, que es lo más importante, es la verdad una maravilla. Así que dicho esto, pues la verdad es que mi capítulo trata básicamente sobre lo que acabas de resumir en una frase, sobre la influencia del manga, del cómic japonés, en los dibujantes de cómic españoles de nuestro país. Y bueno, la verdad es que es un título bastante transparente, porque va de eso, es un tema muy concreto. Que además es el tema base de mi actual tesis doctoral. Estoy a punto de terminarla, me queda un añito. Y la verdad es que me ha venido muy bien, bueno, me vino muy bien en su momento hace 2 años escribir este capítulo para empezar a sintetizar una serie de ideas clave para el desarrollo de mi investigación. Entonces, a la hora de expresar un poquito a cualquier persona de qué va mi tesis, pues primero hago siempre una presentación de qué es el manga, que yo creo que aquí sobra, de qué es el cómic japonés. Pero luego pregunto si alguien conoce algún autor o algún título de un cómic que tenga clara influencia manga, ya sea estética o ya sea narrativa, que no sea de Japón, ya sea aunque sea de Estados Unidos, de Europa y concretamente de España. Y cada vez están apareciendo en el popular, en el ideario popular de todos nosotros más autores, más autoras, pero son muy poquitos comparado con los que yo he descubierto. son muchísimos los autores y autoras que aquí en nuestro país están siendo, se están viendo influidos por el manga y lo han venido siendo ya prácticamente desde la introducción de todo lo que es el mundo manga anime en nuestro país, es decir, ya desde los años 70 en adelante y en creciendo, porque esto es un fenómeno que se ha desarrollado de una manera tremenda, especialmente en los últimos 20 años, que lo que nos viene a decir es que estamos viviendo en una época de neojaponismo en el cual pues Japón está en nuestro ideario popular, en lo mainstream, en lo ya no tan underground, sino que disponible hacia todo el público, no solo a los que nos gusta este Japón tan ideal. Yo, en mi capítulo, si le echáis un ojo, podéis apreciar cómo para hacer este estudio de los dibujantes de manga españoles, lo que he hecho ha sido dividir a todos estos nombres, a todas estas personas, por generación. Es decir, los nacidos en los años 70, los nacidos en los años 80 y los nacidos en los años 90 en adelante, en el cual yo me incluiría si dibujara manga, pero no es el caso. ¿Por qué? Porque es muy interesante a la hora de poder ver el desarrollo del fenómeno, de cómo ha ido cambiando a lo largo de las décadas hasta ahora y cómo al principio pues los primeros autores tenían muy pocos medios para darse a conocer, para verse influidos por los pocos títulos que llegaban o sobre todo para publicar en general. Pero eso ha ido favorablemente avanzando hasta nuestro día a día, hasta 2023, en el cual pues ya le sale larga lista de autores, cada vez es más y más larga, gracias a, sobre todo, iniciativas o sí, proyectos, publicaciones, como es el caso ahora, quizá el más llamativo, luego sí hablaremos un poco mejor, de Planeta Manga, que es esta revista pues de la editorial Planeta, que lo que hace es un poco seguir ese esquema, ese modo de publicación de revistas japonesas, publicando, pues ahora, antes era trimestral, ahora es bimensual, y esto también es algo curioso y que yo creo que tiene mucho que aportar este detalle. Pues eso, publica capítulos de diferentes obras y autores de nuestro país para que lo podamos consumir pues casi a la manera japonesa, pero adaptada desde luego a nuestro mercado, que ya luego comentaremos que es muy diferente. Por supuesto, para llevar a cabo este análisis del desarrollo de este fenómeno, yo lo que tiendo a analizar es, por supuesto, las obras personales y el desarrollo de cada autor, analizando también las influencias que ha tenido, no solo japonesas, sino también de otras tradiciones historietísticas, que también al cabo esto es lo más interesante, ¿no? Las hibridaciones y lo que va saliendo de todo esto, sus métodos de formación, que cada vez son, sí, quizás en la actualidad, por supuesto, cada vez es más fácil sí, aprender, ya sea de manera autodidacta o a nivel de alguna educación reglada, pero desde luego eso ha ido avanzando con el paso del tiempo. También, ¿en qué manera se ven influenciados? O, por supuesto, ¿de qué manera Internet ha sido un paso adelante para que todo esto llevara a un boom del cual estamos siendo partícipes a día de hoy, junto con, por supuesto, el desarrollo de los eventos dedicados al comercio de este tipo de publicaciones, a ser un intercambio de un punto de intercambio de conocimientos entre autores, de que se conozcan, e incluso también su relación con los lectores, con el público, ya sea no solo en estos puntos concretos de relación social como son los eventos, aquí tenéis el Manga Barcelona, como cúspide, como cisne, ¿no?, de todo esto, pero sin embargo también a través de las redes sociales, que nos guste más o menos, la verdad es que es algo también muy interesante y muy a tener en cuenta para el desarrollo de todo este fenómeno y de por qué a día de hoy pues estamos siendo partícipes del mismo.
Muy bien, muchas gracias, Julia. Ahora vamos a seguir abundando un poco sobre estos asuntos, ¿no?, que son muy transversales también a los tres capítulos, a las tres intervenciones, a las tres personas que nos reúnen, que están con nosotros hoy aquí. Vamos con el capítulo de Alba Turrens, que estaba titulado La mezcla de medios en Japón, narratividad, intermaterialidad y especificidad. Así que, Alba, si nos puedes hacer un breve resumen para ponernos en contexto.
A ver, ¿se oye? Vale, bueno, primero de todo, gracias por venir aquí. De hecho, estoy bastante abrumada porque yo vengo de filosofía y mis conferencias son siempre cuatro gatos. Y claro, el anime, el manga y no los videojuegos siempre, siempre atraen mucho más. Y bueno, la otra cosa, el otro handicap, ¿no?, de venir de filosofía es que normalmente es muy complicado resumir ¿no?, las ideas que presentas en un capítulo. Y bueno, yo lo que voy a hacer un poco es hablaros un poco de la genealogía del capítulo, porque creo que es la manera como se entenderá, ¿no?, se puede entender la perspectiva. Y bueno, mi trayectoria investigadora con el anime empezó ¿no?, interesándose en el aspecto de la tecnología en el anime, ¿no?, que es un aspecto como muy abstracto. Y en un principio mi idea es esto, ver, ¿no?, intentar analizar qué papel tiene la tecnología en el anime, cómo el anime representaba la tecnología. Y esto, a raíz de mis estancias en Japón, pues hizo un giro radical, porque vi que era muy importante para entender la animación a entender qué aspectos de la tecnología, ¿no?, existen como medio. O sea, el anime no solo es un lugar donde vemos robots, ¿no?, y cyborgs, sino también es un medio tecnológico. Y entender de qué forma este medio produce movimiento, ¿no?, qué técnicas utiliza para eso, para producir este, ¿no?, estos productos, era importantísimo para entender qué es el papel de la tecnología del anime. Todo esto que me abrió todo un campo de los aspectos materiales, ¿no?, la materialidad del anime desde su perspectiva cinematográfica, o sea, la especificidad, ¿no?, de la animación japonesa. O para entender la especificidad de la animación japonesa debes entender cómo está producido, ¿no?, que hay muchos ámbitos, pero uno de ellos, y más si estás interesada, ¿no?, como era en mi caso, en la tecnología, ¿no?, en el aspecto tecnológico del anime, pues esto era fundamental. Y a raíz de toda, ¿no?, todo este punto de vista, pues está un poco planteada mi capítulo, que va sobre la transmaterialidad de los medios. O sea, en Japón, como sabéis, digamos, los diferentes medios, el anime, el manga y los videojuegos, están completamente interconectados, ¿no? Un manga se traduce o se adapta al anime, ¿no?, o aparecen juguetes, o aparece un videojuego. O sea, tenemos, aparte de tener independientemente, ¿no?, el campo de la animación, el campo del anime, el campo de los videojuegos, pues están interconectados entre sí. Pues mi capítulo principalmente intenta hacer una reflexión, ¿no?, de problematizar esto que se llama la idea esta de adaptación, porque normalmente creo que hay como tendencias a pensar que la adaptación es como inmaterial, ¿no? Vamos a traducir esto a esto. Y bueno, yo quería un poco intentar ver qué aspectos materiales, ¿no?, qué condiciones materiales de existencia del trabajo, pues esto tienen un impacto en cómo se traduce una cosa a un anime, al manga o los juguetes, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, en muchos animes de robots, que es, bueno, es un campo que a mí me interesa especialmente, bueno, lo que ¿no?, cuando se hace el proceso de producción, es muy importante el diseño de robots. ¿Por qué? Porque luego se vendrán, ¿no?, juguetes a través de, bueno, del mercado. O sea que hay aspectos materiales de la producción que deben ser tenidos en cuenta. Y básicamente, a partir de esta, ¿no?, de toda esta problemática, bueno, justamente cuestiono la idea esta de la identidad del anime, ¿no? Si existe, o sea, la identidad del anime, la identidad del manga y toda la idea también de la japonesidad, ¿no?, que es como una idea, bueno, al final, pues que tiene tintes muy, muy orientalistas, y que y si vas a lo específico, acaba siendo mucho más complejo de lo que en principio, ¿no?, uno tiende a pensar de qué es esto del anime, el manga, el media mix en general.
Muy bien, muchas gracias, Alba. Esto nos sirve también, este primer repaso, para... ya se han ido dejando un par de ideas. Yo me gustaría destacar que uno de los objetivos también del libro era, por una parte, demostrar efectivamente que queda mucha investigación por hacer. Estamos hablando de ser cada vez más específicos, ¿no? Cada vez hilar más fino. Solo así conseguimos hacer avanzar el campo. Pero anime studies, manga studies, game studies, Japanese studies, ¿no? Como se quiera. Pero también era una motivación del libro tener este eje, ¿cómo decirlo?, ibérico, ¿vale? Porque si consultamos nuestras referencias bibliográficas, casi todos, ¿qué tenemos? Son producciones intelectuales hechas en el eje anglosajón, dominante en muchas de estas mediaciones, ¿no?, entre lo que pasa en Japón y el resto del mundo. Bueno, vamos a estos autores americanos, ¿no?, que lo tienen todo súper publicado, hemos leído sus libros, están en las bibliotecas. Sí, pero también al mismo tiempo este libro plantea, vale, sí, pero tenemos una óptica propia, es algo que también es un tema que nos interesa, que interesa al grupo de Recerca Gregal, ¿no? ¿Cómo circulan estas manifestaciones que tanto nos gustan, tanto nos apasionan, ¿no?, de la cultura japonesa en nuestros territorios, territorio catalán, Estado español, ¿vale? Pues también contar con la visión, ¿no?, de investigadores e investigadores como los que forman parte del libro, sin duda enriquece el campo, ¿no? Vale, está muy bien lo que pasa en Massachusetts, ¿no?, en la recepción de este anime, lo que cómo se distribuye en Cartoon Network, ya lo sabemos, pero y en TV3 y en Canal Sur, este tipo de visiones que podemos tener desde aquí, y ahora abundaremos sobre ello, nos interesaba, ¿no? Y entonces, permitidme en este punto también que mencione, por supuesto, al resto de autoras y autores que han participado en el volumen. A muchos de ellos os van a sonar. Tenemos aquí a Tomás Grau, precisamente, de la Autónoma de Barcelona, José Andrés Santiago Iglesias, de la Universidad de Vigo, Claudia Bonillo, de la Universidad de Zaragoza, Manuel Hernández Pérez, de University of Salford, Sabrina Vaquerizo, de la UOC, y Daniel Ferrera, de la Universidad Carlos III de Madrid, ¿no? Estos investigadores que han tenido, he tenido yo el placer de editar estos episodios, estos capítulos y ver sus investigaciones aquí plasmadas en el libro, bueno, pues hacen esto, ¿no? Vale, vamos a tratar estas manifestaciones que tanto nos interesan y, desde nuestro punto de vista, explicarlos, ¿no? Darle sentido. Y en ese sentido vamos a empezar con la segunda ronda de preguntas, ya más allá del capítulo. Y es que os quiero preguntar a cada uno de vosotros, ¿no?, y de vosotras, por el estado actual un poco de la circulación de ese medio en el que os habéis especializado en nuestro territorio, ¿no? Podemos hablar del manga, ¿no?, con todas las cifras explosivas que hemos detectado de nuevos títulos, de ventas, pero también vamos a empezar en el caso del videojuego. Me gustaría preguntarte, Víctor, o que nos contaras cuáles son tus intuiciones acerca de qué aprecias respecto a la circulación del videojuego japonés en nuestro territorio. ¿Difiere de alguna manera cómo circula el videojuego de japonés y de manifiesta, como Yakuza, ¿no?, la saga Yakuza, de otros juegos que no tienen esa japonesidad tan marcada en nuestro territorio?
Voy a intentar ser breve porque es la gran pregunta, y además saben unos cuantos que están aquí, y Antonio estuvo implicado, que estamos con un capítulo nacional de DIGRA, la Digital Games Research Association. Intentamos que fuera ibérico, no salió. Portugal algún día vendrá, pero le queremos mucho, pero no pudo salir con Portugal. Pero en general todos los campos de la academia y de la cultura popular están dominados por la mirada americana, ¿no? Occidente, que es un invento rarísimo, Kwame Appiah lo dice, ¿no?, la cultura occidental, que es como conjunto, es un bloque demasiado grande. Occidente es América, básicamente. Incluso me contaba la semana pasada que hay hispanistas que hablan del Quijote casi como si fuera una cosa británica, ¿no? Perdone, ¿no?, un poco, déjeme hablar de este libro que se escribió a 100 kilómetros de mi casa. Y a mí, sin duda, es una cuestión que me preocupa tanto en circulación como en estudio, ¿vale? Si te lo voy a intentar ligar, porque el videojuego japonés circula por Europa en unas condiciones que son muy curiosas. Porque aquí tenemos, por ejemplo, campañas como aquella de 100% otaku. Es decir, esto no pasaría en Japón. Aquí hubo una campaña que creo que era Bandai Namco, vendía juegos con la etiqueta 100% otaku. Bueno, 100% otaku. Japón tendría unas connotaciones muy diferentes y aparte sería bastante raro decir este juego está hecho en Japón, ¿no? Que parecería el zumo Don Simón hecho en España, ¿no? Una cosa cambia el registro. Entonces, nos llega así, pero nos llega también en un estado donde hay una diferencia entre lo que supone el videojuego japonés en choque al videojuego occidental respecto a América, ¿vale? Es decir, el videojuego en América es un videojuego que ellos crearon el videojuego con Atari, la primera generación era... ellos hablan de la edad de oro y el crash del 83 que solo les afectó a ellos, es un crash mundial, ¿no? Es una cosa... en Japón se le llamó Atari Shock, ellos le llaman el crash del videojuego, así mundial, ¿no? Entonces, para ellos, Japón es una amenaza. Hay un cómic de historia lamentable, que es la historia ilustrada del videojuego o algo así, donde se habla de cómo los parásitos de Atari estaban dispuestos a comerle el terreno a los grandes creativos de Atari. Y sale Japón, porque Japón ya no es pobre, hace dinerets, y dice los parásitos de Atari, ¿no? Nosotros no estamos en ese contexto. Otra línea que tengo con Oliver Pérez, es aquí de la Pompeu, es preguntarnos qué es el videojuego europeo. Entonces, para mí es muy importante que reconozcamos que hay por lo menos tres focos con muchos factores tecnológicos, sociales, culturales, industriales, y luego te responderé a la pregunta histórica, y un detalle muy curioso de cómo llega Japón aquí, donde Europa es diferente a América, ¿vale? No es una cuestión de identidades, no es una cuestión supernacionalista, ¿no? O supernacionalista de identidad europea. Es una cuestión de realidad, de básico principio de realidad. Europa tiene un consumo diferente. Aquí el videojuego japonés nos llega en unas tendencias de neojaponismo que no son en oposición al mercado americano. Porque allí hay un momento en que vuelve el videojuego americano, Xbox entra, hay un momento de alta productividad americana, tienen varios éxitos, Japón decae en el 2009. Y por aquí estaba Adrián, que estudia la construcción del JRPG en la prensa, ¿no? La prensa americana se hace eco de varias declaraciones de gente, lo que técnicamente sería boca chanclas, como el Phil Fish, el creador del FES aquel, que dijo, es que los videojuegos japoneses, delante de creadores japoneses, los videojuegos japoneses son una mierda. Y miraba y decía, ¿verdad que sí, japonés? ¿Verdad que lo que haces es una porquería? Una cosa muy americana, muy... Y ese debate nos ha afectado a nosotros. Esa cosa de el videojuego japonés ha muerto, está en decadencia, ahora la creatividad está en otra parte. Y es tremendo como Europa, que tiene grandes creadores y grandes empresas, buenas o malas, pero grandes, tipo Ubisoft, se hace eco de eso y participa, ¿no?, de un debate al que no pertenece. Entonces, el filtro, el consumo de Japón no tiene la necesidad económica, social, cultural de comprar ese debate y, sin embargo, lo compra, ¿no? O sea, aquí se juega mucho juego japonés, aquí hay un momento en el que pues el juego japonés es la norma, como en todas partes, pero luego es eso, no, el juego occidental y lo japonés, el japonés es de nicho, o sea, es un delirio. Estamos en ese doble estado, el juego japonés es todo y a la vez es una cosa superada, desbancada, luego aparece Breath of the Wild, la vuelta del gran videojuego japonés y aquí nos damos cuenta otra vez. O sea, estamos a rebufo de unas posturas que no son las nuestras. Y yo siempre quedo muy anti-yankee con esto, pero es que los americanos ya tienen suficientes defensores, no hace falta que defendamos sus postulados, ¿no? Y nosotros tenemos el vantage point este, el punto de vista, por decirlo al anglosajón, de poder darnos cuenta de que hay un videojuego japonés que refleja Japón, que fuera de Japón tiene un valor que en Japón no tiene, ¿vale? Entonces, creo que que es lo que intentaba yo hacer en el capítulo, ¿no? Decir a un japonés que salga a Shibuya, pues le hace gracia, pero no le aporta. Yo cuando hubo la pandemia, pues estaba con mono de ir a Japón y me volví a rejugar Ryoga Gotoku porque yo era Naha, yo le daba vueltas, me aburría y daba vueltas por Naha, ¿no? Por Okinawa, que lo adoro. Entonces, eso es una lectura, una recepción que es diferente aquí. Pero no es igual a la diferencia que en América. Espero que se entienda esto, ¿vale? Que hay tres vértices que creo que es muy, muy, muy necesario reconceptualizar para volver a entender o para aclarar un poco mejor cómo consumimos ese videojuego japonés como si fuera nuestro y a la vez como si fuera totalmente exótico, con un deje de orientalismo un poco peligroso y a veces incluso, ya digo, con ese orientalismo ya agresivo americano, más o menos.
Muchas gracias, ¿no? También cabría pensar tal vez en el caso del videojuego como muy específico, ¿no? Tal y como se distribuye, ¿no? Con estas plataformas digitales no depende tanto, por ejemplo, de sellos locales, ¿no? De distribuidoras cinematográficas, televisivas, como sí que lo hacen el manga y el anime, ¿no? Precisamente sobre esto te quería preguntar, Julia, ¿no? Ya hemos visto, bueno, yo también tengo alumnos en el grado de videojuegos, ¿no?, que me confiesan que se han gastado buena parte de su bono cultural joven en manga.
Muy bien,
¿no?,
hecho. Muy bien hecho.
Muy bien hecho. Entonces te quería preguntar, dentro de esta perspectiva de los autores y autoras españolas de estilo manga, ¿no?, uh-huh, iberomanga, o como dentro de esas etiquetas, ¿tienes alguna intuición de cómo están encajando ese boom total, ¿no?, de títulos que están siendo editados por editoriales manga en España? ¿Cómo afrontan esa competencia que no son autores españoles, son ya directamente, ¿no?,
pues, japoneses? Me viene muy bien esa pregunta vinculada justo con lo que has comentado, o ese pequeño, esas pequeñas comillas que has querido poner con lo de influencia manga. Porque a nivel académico nos viene muy bien lo que decías tú, lo de poner etiquetas a las cosas. Ahora quizá el término que más usamos para hacer referencia a esas obras o esos autores influidos por el manga en España es el mangañol. Que queda, pues la verdad es que es también muy transparente el término, ¿no? Pues España, manga, mangañol. Pero la verdad es que no siempre ha sido así. Se ha ido siempre buscando aquí en España un término concreto. Y la verdad es que no todos los artistas que yo incluyo en mi tesis, que tienen claras influencias del manga, están de acuerdo con esa terminología. Sí que si pensamos, por ejemplo, en el manga fuera de Japón, pero no en el caso de España, por ejemplo, sí que se utilizan mucho etiquetas como manhua en China, manga hecho en China, de influencia manga en China, el manhwa en Corea, el manfra en Francia o el manga a nivel general en autores de habla inglesa. Pero ¿qué es lo que ocurre aquí en España? Pues que aquí en España no hemos llegado todavía a un término concreto. Y esto ha ido evolucionando, ya os he dicho, con el paso de las décadas y de las continuas generaciones que han ido saliendo de artistas que practican, bueno, que realizan cómic influenciado más, en mayor o menor medida por el manga. Sí que en esas primeras revistas, que no sé si algunos de vosotros o vosotras habréis consumido en su momento, otros sois más jóvenes, no sé yo, la Dokkan, la Neko, la Otaku, pues en esas ya intentaban buscar un término para hacer referencia a esas obras que están saliendo, o esos pequeños cómics, porque al principio eran fanzines, no eran mucho más, de obras manga, pero aquí en España. ¿Y estos autores? ¿Y cómo los llamamos? Y si queremos potenciar que empiecen a publicar, ¿cómo los llamamos para que se diferencien, que sepan que son gente de aquí, pero que es de este estilo que está llamando tanto la atención entre el público? Pues había varios términos: iberomanga, euromanga, un poco más así a lo general de Europa. También directamente lo que hacían era, cuando incluían páginas de estos manga en estas revistas que os comento, ponían en la portada con los mejores manga de autores españoles, hacían referencia en eso, que eran españoles, que eran de aquí. Bueno, hay un caso muy concreto en una publicación de Camaleón Ediciones que decía así: los mejores manga no vienen de Japón, te los trae Camaleón Ediciones. Ahí ya llegando un poco al extremo, pero para que veáis que era una forma más de publicitarlos ya desde el principio, desde que se empezaron a generar, sobre todo, ya os digo, en las revistas de los 90. Luego, con el paso del tiempo y, por supuesto, con el desarrollo de Internet, estas publicaciones ya se dejaron de editar, y ahora tenemos pues la Otaku Bunka, que es más en cuanto a crítica, difusión, y la Planeta Manga, que mencionada anteriormente, por no comentar el caso de Internet, que imagino que ya lo comentaremos un poquito más adelante, pero se mantiene el mismo problema, que es el problema de la terminología, de la nomenclatura. Sí que Glénat, antes de que dejara de publicar en España, lanzó una línea de publicaciones influidas por el manga de autores españoles que se llamaba Manga Gaijin, Gaijin, que en japonés sabréis que significa extranjero. Que bueno, entendemos la idea de por qué se llamaba manga gaijin, pero no acababa de cuajar, porque claro, ya dices manga extranjero, ya no es manga, ya es, parece como que los presentas como copias a los dibujantes de aquí. Entonces no acabo de cuajar ese término. En la actualidad parece que el que más está cuajando, y os lo comentaba, es el de mangañol, pero por lo que yo he podido averiguar a lo largo de mi tesis, entrevistando sobre todo a muchos autores, hay muchos, por ejemplo, el estudio Chanu, el estudio Kosen, que están muy a favor de este término, porque lo tienen como un eslogan, incluso, una manera de publicitarse. Y, por ejemplo, tenemos también otros autores como Daniel Bermúdez o Fidel de Tobar, que están totalmente en contra de estas etiquetas, es decir, las entienden, les parece muy bien que haya autores que las defiendan y que las utilicen, pero, por ejemplo, en su caso dicen: no, nosotros hacemos cómic, Y ahí se queda un poco la cosa. Entonces, a nosotros los investigadores, concretamente a mí en mi tesis, me viene muy bien el término de mangañol, pero siempre hay que cogerlo todo con pinzas para poder analizar de verdad el fenómeno.
Muchas gracias por ese apunte, ¿no?, final. De nuevo, si queremos ser rigurosos, rigurosas, no podemos hacer generalizaciones, ¿no? Y eso ya, con todas las advertencias contra el orientalismo, yo creo que ese siempre hay que hacer, pues está ahí. Alba, en el caso del anime, yo te quería plantear, claro, tú hablas de esa intermaterialidad, ¿no?, esa relación también del media mix, ¿no? Anime está fuertemente relacionado con todos los paratextos, ¿no?, de la figurita, anima, la banda sonora, etc. ¿Cómo afecta la experiencia a los espectadores de nuestro territorio? ¿Cómo afecta esa experiencia de anime si no tenemos acceso a el último merchandising, la última banda sonora, ¿no? Cada puntito de ese paratexto, eso no nos llega. Nos llega tal vez el anime, pero ¿lo otro?
Sí, yo, bueno, estaba pensando, ¿no?, cómo responder a todo este, y es realmente complejo porque yo cuando este 2022 estuve en Japón, y hay una cosa muy obvia, y es que cuando pones el pie en Japón estás inundada de imágenes de anime que aquí no tienes. Por tanto, la relación que se establece afectiva, ¿no?, porque además es esto, o sea, yo creo que el anime cada vez más está apelando a una relación afectiva con el carácter, está yendo más allá, y esto es una tendencia a la cual están apuntando muchos investigadores, ¿no?, de cómo la narrativa en realidad ya no es lo que importa en el anime, importa mucho más esto, cómo están hechos los personajes, que sean personajes monos, qué relación afectiva puedes tener con ellos. Claro, al no tener aquí ¿no?, este mismo entorno visual, ¿no?, y este tipo de imágenes que nos rodean, yo creo que sí que se debe apelar, ¿no?, a contextos más concretos, como el tipo de plataformas con las que se distribuye, o también yo, por ejemplo, quería explicar, ¿no?, el caso de mi caso, y es que yo tengo dos hijos, ¿no?, y aquí hay una cuestión generacional que a mí me ha impactado mucho y me ha interesado, y es la relación que tienen mis hijos con el anime, ¿no?, y de qué forma se relacionen y consumen anime, pues por ejemplo el 324, ¿no? Claro, esto es súper interesante, o sea, la forma como aquí llega el anime y digamos a las comunidades de jóvenes es a través de esta, y cómo lo hacen, pues porque todos, ¿no?, los niños, los jóvenes, pues pueden ver este canal, que además está en catalán, y gracias a estos programas el catalán sobrevive. Yo siempre lo digo que TV3 al 324 ha hecho más por el catalán que cualquier escuela, pero bueno, dejando de lado el tema este cómico, sí que es verdad que hay cosas de estas, y el tema de las plataformas. Una cosa que me fijé cuando estuve en Japón es que los contenidos que hay en un tipo de plataformas y en lo que podemos ver aquí, lo que podemos acceder aquí, es completamente distinto, ¿no? Hay plataformas que sí que más o menos puedes ver lo mismo que Japón, pero y luego yo creo que aquí hay un juego. Bueno, hay todo un ámbito de análisis, pero sí se quiere hacer, ¿no?, de qué forma ahí eso se a nuestras comunidades, ¿no?, nuestros aquí en España y aquí en Cataluña concretamente, nos llega el anime, debemos hacerlo a través desde las plataformas que llegan y desde los canales como 324 y Super 3 y
absolutamente, ¿no? Y de nuevo, yo voy a ser pesado con esto, hilar fino, ¿no?, que tiene que ser el último objetivo de todo investigador. Podemos generalizar, vale, ya hay una... ¿Cómo se recibe el manga en España? Pues siempre será incompleto, porque no es lo mismo la experiencia de un ciudadano extremeño, ¿no?, que de alguien que esté en Cataluña, ¿no?, que con toda esa parafernalia, ¿no? En televisión hemos tenido siempre programaciones. Yo, por supuesto, desde Castellón tenía sintonizada TV3. Por supuesto, y eso me ha influido como persona. Aquí estamos. Así que vamos con la siguiente ronda, que es, trata un poco de preguntas, de salirnos un poco. Estamos tratando el mismo tema, pero dar un pasito desde atrás, ¿no? Porque os quería plantear, bueno, constatamos, ¿no?, que ha permeado esos contenidos de, que nos reúnen hoy aquí, de la cultura visual japonesa, pero os planteo, ¿tiene algo especial en estos mercados, en nuestro territorio, para hacer que haya permeado también? ¿O no? ¿O es una experiencia que se puede comparar perfectamente? No, esto pasa igual que en Grecia, ¿no? Tenemos casos como el anime en Italia, ¿no?, o el manga en Francia, que nos llevan a pensar lo contrario. Y me gustaría que especificarais eso, ¿no? Si consideráis que en cada manifestación el contexto español presenta algo distinto, el mercado español.
Sí. Mira, te voy a decir también que antes decía lo de la circulación, lo de 100% de Gotaku, le quería tirar un guiño a Tomás, y no lo he dicho, su capítulo va de circulación, el mío no, o sea que ya he reconocido que la sé, que hay que nombrar para vender todo el libro, no solo lo nuestro. Yo es que soy profesor de historia, entonces cada vez más la realidad me está obligando a tener una lectura historicista de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que en el mundo no hay esencias. No es que todo sea accidental, pero hay una inercia histórica. Entonces, algo que puede ser menor en su momento, como que haya que llenar contenido en una tele y sea barato poner Heidi, ¿no?, o que haya un constructor loco, yo soy de Tarragona, promotor loco, que le guste Mazinger, le ponga Mazinger Z a la urbanización y construya un Mazinger. Claro, yo he crecido con el Mazinger de Tarragona, entonces, ¿es más importante eso o que conecta con la japonesidad, con una tarragonidad? Pues es que si estamos hablando de etiquetas y tal, y hemos nombrado ya varias veces japonesidad, para el público que no lo sepa, japonesidad sería, simplificando mucho, voy a dar una de muchas definiciones, ¿no?, pero aquellos rasgos que identificamos como propiamente japoneses en una lectura cultural concreta, ¿no? O sea, marcadores de identidad, que tienen que ver mucho con la otredad, tiene que ver mucho con esta cuestión de lo que consideramos una esencia, ¿no? Y Pelletier Gagnon dice que la japonesidad en el videojuego está siempre en flujo. Y yo añadiría que está en flujo por la historia, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que aquí en TV3 pues hubo que llenar y había unas series de animación que no estaban cuestionadas, se programaron fuera del horario para el que estaban hechas, y yo vi Ranma. Yo era muy de Ranma y Muscle Man, Dragon Ball hasta que creció y se hizo feo, no, a mí no me gusta el Z, pero no conecto con una esencia del hecho, yo que sé, del hecho mediterráneo, ¿no? O sea, yo sí que creo, por ejemplo, que el clima, esto lo dice Watsuji, Fudo, ¿no?, filosofía, vamos aquí ya, que vengo de la escuela de Kioto, el clima hace carácter, eso es verdad, porque tú tienes que adaptar al clima, pero más allá de eso, sobre todo con la cultura popular, tenemos una serie de accidentes, la mayor de las veces felices, creo yo que esto más o menos estamos todos de acuerdo, y aquí lo que ha habido es varios golpes de efecto que han creado una familiaridad con la cultura popular japonesa antes de que volviera el japonismo. Es decir, cuando volvió la oleada japonista, ya teníamos acceso a aquellas cosas. Pero aquí también es importante recordar que estamos en Europa. Y en mi área en concreto, no sé si me adelanto un poco o no, pero Japón llegó muy tarde. Cuando Japón invade el mundo, invade Japón, el videojuego japonés, invade América, porque América ha dejado un vacío, porque Atari se la pega y porque las otras compañías eran jugueteras, de nuevo, historia. ¿Cómo funcionan las jugueteras? Con modas de 2-3 años. El hula hoop, el cubo de Rubik, ¿no? Cuando Atari se la pega, como el resto de compañías venían del juguete, para ellos no fue un trauma. Decían, bueno, pues se ha acabado la moda del videojuego, este negocio ya no está, nos vamos a otra cosa, ¿no? Pero para el mercado del videojuego, aquello que sí que fue traumático en América. Llegó Japón 3 años después, llegó Nintendo, después de Nintendo pues ya empiezan a llegar otras compañías y llenan el hueco. Pero ese enfrentamiento del que hablaba antes, que entre América y Japón, aquí es curioso que ahora hay gente que tiene nostalgia de algo que no existió, que es que la NES llegara en el 85-86. Aquí la Nintendo, la primera Nintendo, llega, esto lo ha documentado muy bien Marcel Mora, llega a finales de los 80, principios de los 90, llega distribuida a la vez varias generaciones que en el resto del mundo iban en orden, la de 8 y 16 bits, incluso se llegaba a distribuir a la vez consolas de Sega y de Nintendo. No había una guerra de consolas porque era la misma distribuidora. Y de nuevo, hay historia. ¿Quién trae la Nintendo a España? 5 indios. porque uno era yerno de no sé quién de Nintendo y veían que el mercado español tenía una coyuntura económica que les favorecía, y SPACO, que es la primera distribuidora de Nintendo, son las siglas de los 5 empresarios indios, que no es SPACO de Paco Francisco, es SPACO, que es S-P-A-C-O, 5 empresarios indios que vieron un momento que les favorecía para distribuir una consola que aquí no tenía distribución. Fijaos ese accidente feliz, cómo nos crea el momento en el que cae el microordenador, porque insisto, Europa a los 80 es microordenador por todas partes. Hay revistas que hablan del MSX como el samurái, ¿no? Llegan los japoneses, llegan los nipones, el samurái, pero siempre era lo raro, era microordenador europeo, a lo mejor americano, británico, y de repente llega lo japonés, llega tarde, y yo creo que en concreto lo que decías de qué hay aquí que acoge, no lo sé en general. Es verdad que España dentro de Europa ha tenido un cierto amolde del japonismo, cada vez que ha habido japonismo pues Francia está al lado, ¿no? Ha encajado bien, pero al videojuego japonés le sienta muy bien que aquí la cultura japonesa ya la conocíamos. Esa es un poco mi hipótesis, pero si no hubiera habido TV3, tal, algunas cositas, más que TV3 por la época, sería quizá eso, Heidi Marco, ¿no? Aquel camino allanado de manera blanda, ¿no? Donde no hay la fricción que habría después. Cuando se empieza a hablar de videojuegos japoneses no cae mal. Y cuando llega Mario, por ejemplo, ya está muy quemado lo de Iwabuchi, ¿no? De sin nacionalidad, Mukoseki, pero es verdad que Mario es muy Mukoseki. Nintendo no hace alarde de ser japonesa. Tiene un universo propio, la película nueva es americana. Y tiene gestualidad americana, llega a lo japonés y llega muy poco a poco. Entonces de repente decimos, anda, si los juegos que jugamos son japoneses, y fíjate, como tal cultura, tal igual. Y yo crecí leyendo estas revistas, Minami, estas cosas, que hablaban de la cultura. Cuando se empiezan a dar cuenta de que lo que consumimos es japonés, hablan de un bloque cultural, que es manga, anime, videojuegos. Y lo naturalizan de una manera que por ejemplo, yo que sé, en Polonia no hubiera sido fácil. En Francia sí, porque Francia, como tiene una industria del cómic enorme, puede acomodar mucho más manga, pero simplemente por dimensión de la industria, ¿no? Entonces, de nuevo, perdonad que vaya a cuestiones materiales y cuestiones históricas, pero es que esto nos ayuda a entender matices y a explicar mucho cosas que pasan, más que esencias, ¿no? Es que esto es muy japonés, ¿no? O la apreciación del arte, el minimalismo. La historia nos permite ser complejos, que es mucho más agradecido. Y yo creo que va un poco por ahí.
Exactamente. Muchas gracias. En el caso del manga, Julia, no sé si quieres comentar algo y quieres anticipar incluso esos hitos que también te planteaba, ¿no? ¿Cuáles fueron o cuál identificas como ese momento en el que se abren las puertas para el manga en España?
Genial, pues bueno, ante todo he de decir que va a ser una respuesta un poco general, porque realmente me voy a centrar en el caso español, porque realmente para comparar lo que es el mercado editorial en España con pues países concretos como por ejemplo Italia, Grecia, pues habría que también incidir muchísimo en el caso de cada país para poder hacer una buena comparativa. Sí que en mi caso estoy intentando digamos ampliar un poco el foco de visión de mi investigación para comparar España con países hispanoparlantes por el hecho de que comparten pues compartimos el mismo idioma, pero realmente así en términos generales yo creo que queda patente que el problema que tiene España en este ámbito es el mercado, que no se puede comparar por ejemplo con el francés, con el belga, el franco-belga, o por supuesto con el de Estados Unidos, americano en general, o por supuesto el de Japón. Entonces, claro, en base a eso, los artistas que tenemos aquí han tenido que buscarse la vida, nunca mejor dicho. Ya desde la primera generación de artistas nacidos en los 70 y también muchos de los 80, cuando empezaron a querer publicar o hacerse conocidos, ellos empezaron, pues sí, alguna cosilla en estas revistas que comentábamos antes, pero nada, eran poquitas páginas, o alguna publicación especial, si salía algún concurso, pues podían ganar publicar algo, pero era algo más meramente anecdótico. Mientras que los que sí que consiguieron labrarse un futuro en este ámbito, más allá de pequeñas publicaciones como estas, ya os digo, tuvieron que irse fuera, publicar pues en Estados Unidos, en Francia, y de hecho muchos de ellos incluso a día de hoy mantienen este modus operandi, porque si bien ahora es más fácil publicar en España, pues el pago que te hacen muchas veces suele ser más jugoso pues en industrias más, por supuesto, más desarrolladas. Pero bueno, desde luego, por adelantar lo que me comentabas, hemos avanzado muchísimo. El mercado español todavía está a años luz del de Japón, incluso del de Francia, pero hemos avanzado muchísimo muchísimo, ya no solo en el caso del manga a nivel general. Hace 2 años, me acuerdo, en el manga Barcelona, que se festejó totalmente como el manga, un título de Haikyuu, había superado en ventas hasta Arturo Pérez Reverte. Entonces, esto ya es que es muy significativo, no es necesario que yo desarrolle nada más en cuanto a esto, eso la noticia lo dice todo. Pero en el caso concreto de los autores influenciados por el manga aquí en España, pues sobre todo yo marco dos hitos bastante grandes que han mejorado sus medios para publicar, para hacerse conocidos, que fueron las redes sociales y por supuesto también las publicaciones. Y con las publicaciones voy a intentar vincularlo también con el tema de los eventos, porque los eventos o las convenciones de manga, anime o de Japón en general, siempre suele haber presencia de estas editoriales. ¿Por qué? Porque primero, a través de internet, pues muchos autores pudieron aprender de manera autodidacta, muchos de estos autores que yo estudio son autodidactas, y también dar a conocer su obra. Las redes sociales, muchos de ellos pues han logrado seguidores y público que igual de otra manera hubiera sido imposible. Y aquí también hago alusión, de todo es que está muy, muy vinculado a las nuevas plataformas que permiten a autores pues publicar de manera gratuita e incluso recibir a cambio dinero, como por ejemplo Webtoon. Yo aquí marco el ejemplo de Miriam Bonastre, y también porque bueno, ella publicó Hooky en Webtoon. Y a día de hoy pues ya se está publicando, están a la hora de publicar ya creo que el tercer tomo de Hooky en papel, y es muy significativo porque además de que se permite tener otro medio para darse a conocer, también cambia muchas veces la narrativa, porque no es lo mismo dibujar para que tu obra se vea en un papel impreso con páginas que se van pasando de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, depende del autor, a si lo vas a publicar online, porque eso del scroll que hacemos todos, ¿no?, con nuestro dedo pulgar o el índice, el que sea, pues también afecta a la manera a la que el dibujante luego tiene que pues plantear las viñetas, etcétera, etcétera. Entonces, ya os digo, internet, sobre todo el desarrollo de las redes sociales como punto de inflexión, pero también, por supuesto, las iniciativas de editoriales para sacar adelante, especialmente en estos últimos 10 años, publicaciones de Made in Spain. Sobre todo, pues yo hago alusión a Planeta Manga, porque quizás es el ejemplo que, valga la redundancia, mejor ejemplariza todo este movimiento, todo este fenómeno, y pues su papel en los salones o en las convenciones como método también para conectar a estos autores con su público.
Muchas gracias. Pues Alba, sobre el mercado catalán-español, el anime, también si nos quieres avanzar el hito en cuestión que tú consideres, adelante, sin problema.
No, a ver, yo quería ir un poco en la línea de Víctor, porque creo que aquí hay la influencia que ha tenido el anime, ¿no?, el manga en general, todos estos productos en Cataluña y España, y en todo el mundo, tiene que también que ver con una estrategia política japonesa, ¿no?, de soft power, de cómo Japón mismo ha creado un tipo de narrativa sobre lo que es japonés, ¿no? Y sobre lo que, claro, aquí yo creo que esto es un tipo de estrategia política que tiene, o sea, que es muy importante a la hora de analizar de qué forma, ¿no?, en cada, ya sé que en cada, no, en cada comunidad, en cada país ha funcionado de distinto modo, pero sí que vas viendo, ¿no?, cuando empiezas a entrar, ¿no?, a investigar a cualquier producto cultural japonés, lo primero que te encuentras es este primer muro, que es un muro que en realidad es lo que es paradójicamente es lo que hace que la gente se interesa por todos estos, o sea, es paradójico, pero es así, ¿no? Es, yo me he encontrado muchas veces pues no, el Japón pues no pasó de lo tradicional a la posmodernidad, y dices, claro, te vas a, ¿no?, y luego te hablas con expertos y te dicen, no, pero esto de, o sea, sí, sí que hay un proceso de modernización del Japón, ¿no? O la mente, ¿no? Te encuentras libros de la mente japonesa. Claro, o sea, es este tipo de, ¿no?, de cosas que son las que venden, que son las que la gente conoce de Japón, que es lo que la gente se ha interesado, ¿no?, de este país, que es lo que ha hecho que la, ¿no?, intentas, a mucha gente intenta leer el manga para encontrar la esencia, ¿no?, de lo japonés. Y como ¿no?, él decía lo de los historiadores que van a encontrar las esencias, pues ni te imaginas los filósofos. Somos aún peores. Claro, luego yo creo que aquí hay bueno, un tipo de esencialización de lo japonés que sirve justamente para vender. O sea, y ha servido para hacer que este tipo de, ¿no?, hay unas estrategias comerciales que vienen, bueno, de unas estrategias políticas, ¿no? Japón tuvo toda una fase de Nihon Jinron, ¿no?, de crear una narrativa casi ficticia de lo que era la identidad japonesa, que al final dices, es que fue casi que se juntaron y dijeron, va, ¿cómo vamos a hacer creer al mundo que somos algo, ¿no?, una identidad, que somos algo? Claro, y a partir de aquí, pues todas estas, no sé si me estoy explicando, pero bueno, yo creo que tienen un papel, esto tiene un papel crucial, el tema de la globalización, el tema del soft power, estas estrategias políticas, digamos, japonesas, para que hicieran mella, ¿no?, en la forma como, y esto es algo que a mí me gusta mucho subrayar, la manera afectiva, ¿no?, que, con la que nos relacionamos con los productos. Porque al final es esto, o sea, yo lo que he visto es que el mundo del manga, el anime y los videojuegos apela constantemente a estas emociones, ¿no? A estar enganchados, a gustarnos este personaje, que esté a llorar con esto, etcétera, etcétera, etcétera.
Muchas gracias a los tres. Yo creo que tal vez igual era muy, ¿cómo decirlo?, capcioso haceros esta pregunta de que hay cosa particular, ¿no? Estando en Barcelona, ¿no?, tal vez deberíamos rendirnos la evidencia y un evento como Manga Barcelona, ¿no?, el Salón del Manga ha sido, sin duda, tal vez uno de los eventos más vertebradores, ¿no?, de esa recepción en nuestro territorio, pues de todo un poco, ¿no? O sea, hablamos de afectivo, un evento más afectivo, ¿no?, que ese, ¿no?, donde se congrega gente que hace otras prácticas que no hemos tratado en este volumen en concreto, pero que investigadores españoles también están, y de nuestro territorio están desarrollando sobre cosplay, ¿no?, o toda la actividad en comunidades, por supuesto, ¿no? Entonces, eso no está presente en el libro ni en esta mesa, pero también un reconocimiento a ello. Vale, vamos con una última y abrimos, ¿vale?, ronda de preguntas entre vosotras y vosotros, que seguro que tenéis, porque, hay que ser honestos, este libro publicado en 2021, han pasado 2 años, ¿no? Entonces, ya dije algo a mis compañeros de mesa que les iba a plantear, oye, siendo honestos, vamos a darle a esta gente que ha venido un extra, ¿no? ¿Ha cambiado algo, ¿no?, un update, una actualización? ¿Ha cambiado algo en estos últimos 2 años? ¿Cambiaríais algo? ¿Añadiríais alguna cosita a vuestra intervención sobre videojuegos, manga y anime? ¿Víctor?
Yo en realidad quiero creer que el capítulo no. Antes decía que era un arranque, que era modesto como arranque, pero también no, es una cuestión de narcisismo. O sea, como arranque funciona. O sea, lo quiero dimensionar para que veáis también lo que significa ser riguroso con el pensamiento, ¿no? Pisamos muchísimo a nosotros mismos entre nosotros y yo soy el peor enemigo de mis textos, aunque eso es una frase tópica 060, ¿no? Yo no dejo salir un texto hasta que no veo que puede pasar, que puede ser útil a alguien. Básicamente para mí es la utilidad. Creo que el texto es útil, creo que el texto abre esa vía de manera útil. Ahora, es verdad que, por ejemplo, Susana Tosca está en Kioto, la he dejado en Kioto, porque estábamos juntos de estancia, y ella se ha quedado, yo no. Ay, me sigue enviando fotos. No veáis cómo me tortura. Y está con un proyecto chulísimo sobre imaginarios, en concreto de Kioto. No solo de Japón, sino de Kioto, ¿no? Y cómo la cultura popular genera imaginarios que atraen el turismo y que generan esta sensación, como os decía, de la visita fantasma, ¿no? Entonces, para mí lo que ha ampliado es que yo ahora citaría mejores investigaciones. Pero claro, es que el objetivo de este capítulo era invitaros a pensar en eso, ¿no? En esa relación con los espacios, en cómo Japón se representa a sí mismo, en cómo ellos no tienen la necesidad de retratar su calle, sino que lo hacen porque, bueno, da color, ¿no? Es una manera de producir también a veces más barata, porque bajas y haces la foto para la ilustración, pero para nosotros una recepción es algo completamente diferente. Entonces, lo que sí que creo es que, por fortuna, el tema avanzado. Se sigue hablando de representación de Japón. Hay un investigador muy potente que sigue en Kioto también y me sigue enviando fotos, que es Vincenzo Idone Casone. Está con una postdoc sobre la representación en cultura popular de espacios lúdicos. La cultura japonesa, cómo los japoneses representan los arcades, sobre todo. No sé si habéis visto High Score Girl, la serie de Netflix, pero claro, es que él está documentando series del 78. Un manga del 78 que es Game Center Arashi, que ya era de un chavalín que iba y jugaba los juegos que salían en el momento, ¿no? ¿Cómo eso contribuye a la nostalgia de fuera y de dentro, ¿no? Es curioso que nosotros tenemos nostalgia por la llegada de Street Fighter, no tal como llegó aquí con la Nintendo Acción y tal, sino por el arcade, que Street Fighter en arcade, arcades de barrio, muchos renovaban las máquinas cada 3 años. O sea, a mi barrio no llegó Street Fighter el día que salió en Japón, ya os lo aseguro. Y ampliaría eso, pero eso es lo que creo que es una disciplina y un trabajo académico, ¿no? Es decir, mira, hay más fuentes, la investigación sigue, esta no está mal, pero nunca es el trabajo definitivo.
Bueno, pues yo en mi caso, prácticamente como Víctor, quiero decir, cambiaría algo del artículo, yo creo que está, del artículo, del capítulo, yo creo que está bastante bien conciso lo que yo quería decir, y no cambiaría nada, lo que sí que haría es añadir, digamos la parte 2, así que si queréis hacer otro, otro volumen, pues yo encantada. ¿Por qué digo esto? Porque claro, desde el 2021 a esta parte, pues parece que son 2 años, pero claro, el tema en el que nosotros nos movemos, yo creo que los tres, es algo que continuamente es tan profundo cambio, cada vez hay más títulos, más autores, más todo, estamos bombardeados por todo este tipo de material, y por supuesto yo lo que añadiría, pues nuevos autores que han salido, nuevas publicaciones, nuevos medios para publicar, también nuevos, ya no eventos, en cuanto a convenciones me refiero, pero sino congresos o pues lo que estamos haciendo a día de hoy, presentaciones como esta, que lo que están haciendo es ayudar a dar a conocer todo este mundo, pero en el ámbito académico, que yo creo que es algo que en los últimos 10 años ya se empezaba a ver especialmente en España, pero es que en estos últimos años está siendo tremenda este avance. Escribimos este libro en pandemia también, entonces en mi caso, en mi investigación voy a incluir un capítulo específico para hablar de cómo el COVID-19 ha influido en el trabajo, en el desarrollo y publicaciones de los artistas, porque bueno, la mayoría de sus casos tampoco es que haya cambiado mucho, porque los pobres están ahí dibujando en su casa. Y entonces, pues a nivel creativo, pues a algunos les ha influido más, menos, un poco como a todos, ¿no? Pero sobre todo el hecho de la total parada de eventos del sector, o como muchos se han tenido que refugiar en las redes para mantenerse activos, pues la verdad es que serían todas estas cuestiones que os comento, cosas que añadiría.
Bueno, yo en mi caso, el problema que tengo con los artículos que escribo, que una vez los escribo ya, si empiezo a corregirlos los voy a odiar. Así que escribí el artículo y pensé, bueno, déjalo y en todo caso dentro de 10 años, cuando no, casi no te parezca que sea tuyo, lo vuelves a leer. Las ideas que haya que escribir siguen en mi, o sea, siguen allí. Lo que pasa es que, bueno, por cosas de la vida, yo me he interesado por otros aspectos relacionados que siempre con el anime. Por ejemplo, ella decía lo del COVID, pues yo, por ejemplo, una de las problemáticas que creo que hoy en día es muy importante y debe ser pensada en muchos ámbitos y también en el anime studies, es la cuestión del cambio climático y el antropoceno. Y últimamente me he enfrascado, digamos, a investigar este tema, ¿no? En relación a como dos niveles. Primero, de qué forma los animes, ¿no? Se relacionan con la tecnología y la naturaleza, ¿no? A nivel de representación, cómo se presenta la naturaleza en relación a la tecnología en el anime. Yo, por ejemplo, ahora iré a Kioto en un congreso de...
Tú has daño.
Sí. Vente, si quieres, yo encantada. Vale, me voy 4 días, ¿eh? Estaré más tiempo en el avión que en Japón, o sea que... Pero bueno, me voy a un congreso y ahí me gustaría hablar de dos animes que creo que, que son muy interesantes a este a respecto, que es Made in Abyss y bueno, y Miyazaki. Miyazaki, evidentemente, cuando, ¿no?, cuando hablamos de naturaleza. Y bueno, es, creo que, por ejemplo, Made in Abyss explora la cuestión del, ¿no?, de lo que es el, las profundidades de la Tierra, ¿no?, y esto liga un poco con el tema de la materialidad, cómo la Tierra modifica, ¿no?, los personajes que se adentran en ella en contra, ¿no?, de lo que es el capitalismo, que lo que hace es modificar la naturaleza a medida que a los humanos la van encontrando, y aquí analizo algo. Y otro nivel que me gusta, que, bueno, que me gustaría explorar y que quiero explorar es cómo se nos ha vendido, ¿no?, el tema de la desmaterialización de los medios, ¿no?, el, como ahora es todo in the cloud y cómo es una falsa manera de enmascarar la, justamente la relación que tienen los medios con la Tierra, ¿no? O sea, no por ser medios digitales han dejado de ser más tecnológicos. Todas estas plataformas producen una cantidad de calor, y, bueno, inenarrable, que tiene un impacto con, ¿no?, con el medio natural. Y creo que es algo que es importante, ¿no?, estudiarlo y con, de qué manera, no sé, es una línea de estas que no es que tenga nada mucho que ver, pero bueno, con el tema, ¿no?, la relación de entre tecnología, materialidad, naturaleza y lo humano, pues por ahí he ido.
Muy bien, muchas gracias a los tres por estas aportaciones, por esta... Más, siempre sacas buenas ideas de hablar con gente brillante como los autores de, del libro. Y en este caso os animo a aprovechar que están aquí para, bueno, abrir el espacio de preguntas. Así que animaos, que son buena gente. Ahí tenemos una mano ya. Vale, vale, muy bien. Por ahí, luego ahí. Sí, adelante.
No.
¿Sí? No.
A ver.
Me ha mucho, ¿eh?
Hola, hola.
No. Quizás sea cosa del volumen. ¿Tiene algún tipo de necesidad de volumen?
La materialidad.
Vamos adelante, sí.
A vos, alta. Vale. Yo tenía un par de cuestiones. La primera es más general, la otra es más específica. Quizás empiece por la específica. Vale. Julia,
ha
hablado antes de cómo...
Hola, ahora sí. Vale. Has hablado antes de cómo el manga ha influenciado a los creadores españoles. Yo quería llevarlo a los otros dos medios. Quizá en la animación, aquí en España no ha habido tantos casos, pero sí en el caso del videojuego, pienso, por ejemplo, Aragami, los Narita Boys, ¿no? Ha habido mucha influencia japonista en el desarrollo español de videojuegos. Y un poco, ¿cuál es tu visión respecto a esta influencia y si ha tenido mucho o poco calado? Y luego, en más general, hemos hablado mucho sobre estos tres pilares, el manga, el anime y el videojuego, como las tres, como el tridente cultural que Japón ha ensartado en España, pero me pregunto si otros formatos culturales, véase la literatura, la música, si estos otros formatos también han tenido ese calado en el país o si tienen el potencial de llegar a tenerlo.
Sí, vamos. Muy, muy rápido, porque lo del videojuego nos podemos alargar mucho, ya sabes que además nos enrollamos nosotros. Es que la estética del videojuego, o sea, la parte visual, por estética nos referimos a la parte visual, ¿no? Es tan dominante el videojuego japonés que se neutraliza, se convierte en el estándar. Solo nos damos cuenta del referente visual japonés cuando aparece un Shumien, Okami, cuando aparece una estética que identificamos con japonesidad, ¿no? Pero al final... es un medio híbrido loquísimo. A mí me parece fascinante porque venimos del congreso de Digra España 23, donde se ha hablado mucho de Blasphemous, y al final fuimos dos, Marsal, bueno, tres, Luis Añó, Marsal y yo, que decíamos, sí, sí, Blasphemous es muy español, Semana Santa, lo que quieras. Pero eso ha caído sobre un modelo que es Dark Souls y Castlevania, que son dos juegos japoneses que vienen del barroco europeo. O sea, es que la parte visual, audiovisual del videojuego japonés está... tan esparcida por el medio que ahora mismo, a no ser que tengas una estética muy americana, de estos hombres lavadora que van muy fuertes con escopetas y tal, todo lo demás es japonés. Es tremendo, ¿eh? O sea, hay una estética, todo lo demás, exagero mucho, ¿no? La línea francesa sí ha salido Goblins 5, es muy de cómic francés, hay muchas cosas muy identificables fuera, ¿no? Pero en el ADN o en los mimbres básicos de la parte audiovisual del videojuego contemporáneo, cualquier Metroidvania, Hollow Knight, ¿no? ¿Hasta qué punto no está eso influenciado tanto como género? Metroid, Castlevania son japoneses, como esas estéticas, ya digo, ese gótico post-Dark Souls y tal, por una herencia japonesa que a la vez ahí no se despeinan en remezclar influencias, en coger Silent Hill, hacer reinventar América, ¿no? En Resident Evil, Biohazard, que es eso, la fantasía de lo que ellos tienen de... Tú lo explicas muy bien en el último libro de ludografías. Gótico sureño americano, pero filtrado por un japonés. Entonces, es que la influencia japonesa no es tan fácil como lo del mangañol, porque está en todas partes. Y la otra pregunta era, perdona.
Otros medios. Ahí, si quieres, te iba a remitir amablemente a la web del grupo de recerca Gregal, porque ahí tenemos a compañeras que están trabajando, por ejemplo, hablando con ellas en estas reuniones, comentando. Creo recordar que en cuanto a novela surcoreana, por ejemplo, ¿no? Hablando de otras manifestaciones, creo recordar que nos decían que se habían editado más novelas, se habían traducido más al español en estos 23 años del siglo XXI que en todo el siglo XX pasado, ¿no? Entonces, también por hacer partícipe y visible esa parte del grupo de recerca que se centra también en todo el tema surcoreano, que evidentemente no sé si somos expertos, yo desde luego aquí no, pero te remito si quieres a ese contenido, porque ahí están, efectivamente, y otras manifestaciones como la enseñanza de lenguas, gastronomía y diplomacia cultural que otros compañeros trabajan. Y encantados de recibir correos de los compañeros si te interesa. Teníamos otra pregunta por ahí, el micro si puede circular, y luego a ti.
¿Qué tenía que hacer?
Ah, bueno, tiene el micro ahí y luego a ti, ¿vale? Adelante.
Sí. ¿Se me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, daros las gracias porque me ha parecido todo lo que habéis comentado súper interesante, especialmente el último que has comentado tú sobre la naturaleza y me parece fascinante, o sea que intentaré estar a la que cae. Y bueno, yo, que soy traductora, siempre tiro para el tema de idiomas. Quería preguntaros si, bueno, en las tres vertientes, ¿no? Anime, manga y videojuegos, si os parece que el tema de las traducciones, o más bien las adaptaciones, o sea, sí, son traducciones, ¿no? Localización, en el caso de videojuegos y anime. Si os parece que podrían potenciar o perjudicar, entre comillas, a la hora de transmitir o de perpetuar esa japonesidad, o si quizá pensáis que es mejor, entre comillas también, porque mejor para cada persona es diferente, adaptarlo, digamos, a la cultura meta, que en este caso sería la española, si pensáis que puede perjudicar o ser positivo, si pensáis que los clichés que recibimos de Japón y esa japonesidad se vería afectada o no por el tema idiomático.
Si quieres, empiezo yo y luego le dais. Lo digo porque precisamente tú lo sabrás de sobra, si eres traductora, siempre que se hace una traducción, por muy parecido que sea el idioma original, siempre se pierde algo, ya no solo por tema de lenguaje, sino también por tema cultural. Entonces, con obras que vienen de un país tan lejano, pues yo creo que tan diferente, es obvio que se pierde. Entonces, siempre pues la labor de un buen editor o de un buen traductor pues ayuda a que todo esto no se haga. El cómo quizás sería el quid de la cuestión. En mi caso, claro, yo estudio obras que se han producido aquí de autores que hablan español y por lo tanto se publica en español. Pero claro, la influencia que ellos han tenido del manga y por tanto del idioma japonés también es muy evidente. Por ejemplo, si habéis leído un manga, veréis que por ejemplo las onomatopeyas muchas veces ya ni se traducen, porque el trazado, el cómo el katakana está puesto en las viñetas, pues ya forma parte de lo estético del dibujo, aporta muchísimo al contenido de lo que se está mostrando. Y eso, en el caso de algunos, ya digo no todos, pero en algunos de los autores de aquí españoles o de otras nacionalidades, pues se ve muy influido por eso, porque tenemos aquí autores que directamente escriben en hiragana o en katakana, es decir, en japonés, o incluyen muchos kanjis, para hacer referencia a sonidos, sobre todo el ejemplo más claro, ya os digo, son las onomatopeyas, pero también para hacer alusión al lenguaje por el que se han visto influenciados. Entonces, yo hasta aquí puedo decir en ese aspecto, y la verdad es que yo creo que es una cuestión que depende de cada autor, depende también de la publicación, de la editorial, pero yo creo que todo este tema enriquece más que empobrece.
Eso te iba a preguntar, si te parecía favorable o desfavorable el hecho de que haya préstamos léxicos o préstamos de frases hechas, de onomatopeyas, etcétera. ¿A ti te parece positivo?
Sí, a ver, cogido con pinzas en el sentido de que obviamente tienes que llevarlo a cabo de una manera adecuada, por supuesto. Si está bien llevado, me encanta, a mí me encanta.
No sé si ahora quiere algo decir, pero un apunte rápido sobre la cuestión histórica. Yo he hablado antes de Ryuga Gotoku. Al principio los Ryuga Gotoku era una apuesta muy, muy, muy valiente traerlos y se traducían para que un público occidental los comprara. Y luego se dieron cuenta que el público quería la japonesidad, entendida como quería marcadores japoneses, ¿no? Y ya se soltaron el pelo, dejaron de quitar contenido y empezaron a traducir de manera más fiel. Pero al final hay que ser realistas y hay una cuestión que es que sin traducción nada de esto estaría aquí. ¿A cuántos de nosotros hablamos un japonés fluido para leer el libro de la almohada en su versión original, ¿no? Yo siempre recuerdo aquel chiste de filosofía de los alemanes que aprendían inglés para poder leer a Kant entendiéndolo, ¿no? Es decir, voy a leer la traducción que lo entenderé mejor. Entonces, la traducción, nos guste o no, es parte del intercambio cultural y es necesaria. En el caso del videojuego, ha sido la base de la expansión de la industria, porque aquí llega el videojuego en inglés y no nos llegaba la visual novel, porque por una cuestión técnica no cabían los caracteres, no se puede traducir, pero por una cuestión cultural, como el videojuego no se traducía, tampoco había riesgo por traer la visual novel. Entonces la traducción es imprescindible. O sea, traducción sí, traducción no es un debate, porque está ahí. ¿Fidelidad de la traducción más o menos? Bueno, pues...
En cuanto a los clichés me refería.
Sí, sí, sí. Es que depende al final un poco del público. A mí en particular... me molesta un poco los libros que tienen constantemente notas al pie, ¿no? Esto es que en Japón esto es un kotatsu que está, ¿no? Pero entiendo que hace falta, entonces nunca va a haber un equilibrio claro. Y en el videojuego tienes un poquito más de flexibilidad porque puedes añadir a lo mejor cosas nuevas, ¿no? Puedes darle alguna vuelta más, puedes tener un glosario. Es un poco más flexible que un libro o una película que tiene un ritmo marcado y no puede haber una nota al pie de la película. Ahora, de ahí a llegar, por ejemplo, a los fandubs estos que llenaban toda la pantalla con nota y nota sobre nota y tal, hay que tener un equilibrio. Entonces, claro, tenéis un equilibrio dificilísimo entre manos.
En el caso de los subtítulos para series y películas, los fandubs evidentemente no siguen las normas que a nosotros como traductores se nos enseña a la hora de subtitular. Sí. Exacto. Pero es eso, mi percepción al menos, que intento tirar para la localización, traducción de videojuegos, es que pues, se puede enriquecer mucho el lore del juego, ¿no? Del videojuego, pero no sé hasta qué punto, yo qué sé, imagínate que hay una canción, sale una canción en el videojuego muy conocida en Japón y aquí la adaptan como si fuera la Macarena. ¿Hasta qué punto choca, hasta qué punto no choca, hasta qué punto es natural o no es natural para el jugador que sabe que está jugando un juego japonés pero le suena la Macarena de golpe? Ahí hilando muy fino, como decíamos, ¿no? Para saber vuestra opinión.
Un último apunte, solo en relación, ya pasamos a la pregunta que está compañero esperando hace tiempo. Hay un excelente capítulo del libro, el de Daniel Ferrera, que está centrado precisamente en cómo las versiones que se emitieron en español de Sailor Moon o de Ranma omitieron algunos pasajes clave donde se presentaban personajes con identidades sexuales pues no heteronormativas, ¿no? Entonces, es muy interesante ese capítulo, también su tesis, Daniel Ferrera, de la Universidad de Carlos III de Madrid, hace un gran trabajo sobre eso. Así que, vamos ya.
Sí, yo quería hacer una reflexión a Víctor, porque antes has, bueno, esta era una pullita no muy velada a los americanos, sobre todo a la industria, que han sido un poco agresivos, quizá, con la industria japonesa. Pero, ¿qué opinas sobre el hecho de que realmente si tú vas a mirar las estadísticas de venta, por ejemplo, de videojuegos en Japón, los japoneses básicamente compran japonés? Y lo poco que compran que parece americano, pues me ha venido al pie. Es un Dark Souls, que al final es japonés. En manga incluso es Attack on Titans, que es europeo, pero es japonés. Me da la sensación de que si los americanos hicieran lo mismo, las críticas serían furibundas. Pero me parece que son, o sea, tienen actitudes bastante ultranacionalistas con su propio producto. Xbox no vende una Xbox en Japón ni que la regalen. Entonces, cosas como esta, pues, ¿qué reflexión hacéis?
Pues que yo no creo que haya una conciencia de consumo nacional por ser nacional, que es una cosa que pasa a veces, no nos engañemos, a veces que es Corea de repente es mala, nadie va a ver una película coreana, o Corea es lo mejor, ¿no? Pero en Japón es que está muy normalizado, no O sea, hay episodios como lo de Dragon Quest, que ya está muy trabajado, muy conocido, que Dragon Quest quería coger Black Onyx y Wizardry y otras cosas y hacerlas japonesas, ¿no? Luego tienes al compositor pues hablando un poquito más de los coreanos y ya no cae tan bien, ¿no? Pero sí que hay un esfuerzo ahí como de identidad nacional que en el consumo en general no ves tanto, porque al final lo que hay es un mercado hermético. Yo creo que es un mercado que no se da cuenta de lo hermético que es y una serie de gustos muy afianzados, muy de nicho. Aquí quizá Antonio lo entiende mejor que yo, esta idea de que es lo que la perspectiva que perdemos al hablar del videojuego japonés como un estándar mundial, ¿no? Que en Japón el videojuego japonés, incluso el juego que nos llega, no nos llega, o sea, no es lo mismo. No es lo mismo jugar al nuevo Zelda aquí que al Zelda allí, ¿no? Un Mega Man aquí que al Rockman allá. Y allí es que está tan marcado por la subcultura, por los nichos, que salir de esos nichos es difícil. Es decir, tú vas a una tienda de videojuegos, aparte que tienen otras lógicas, la ordenación del material, ¿no? Entonces, a lo mejor es que Xbox no entiende los nichos de Japón, ¿no? No sabe entrar en según qué mercado, que lo que importa es el Kiara Design, ¿no? El personaje, que soy muy fan de él y tengo una relación afectiva, que ahora se habla. Hay un artículo muy chulo de personajes en 2,5D, que tiene que ver con esto, ¿no? Luego te diré la investigadora, no recuerdo el nombre. Yo creo que no son conscientes, pero que es un mercado más hermético, está claro. Y que, como decía Ana, parece que no es poco, yo quiero romper una lanza por los americanos, que también tienen cosas buenas. Yo digo que no les hace falta más apoyo, ¿no? Más defensores. Pero claro, han sido ventilador de... O sea, les llegaban las cosas y las dispersaban por el mundo, ¿no? Y en América el videojuego japonés ha sido muy querido. Y toda la época Nintendo ha sido... Claro, luego ellos tienen...
Cosa que no ha pasado en sentido
contrario. Por eso, claro.
O sea, entiendo que la industria, sobre todo, diga, bueno, ¿qué les pasa a esta gente? Estos están un poco locos porque no hay manera de vender un juego aquí. Ya no son una consola, sino... Es que no se vende. Es que no
lo que yo no he visto entrar. Es ese discurso de los parásitos de Nintendo. Que es lo que me... Pero claro, yo no tengo acceso a fuentes japonesas. He preguntado a gente... Y me tengo que fiar, no hay revistas tan radicales en ese punto de partida de Atari era la buena y lo otro lo parásito, ¿no? Esa reescritura de la historia, porque ellos a lo mejor es que ignoran directamente lo de fuera. Es hermético, es tremendamente hermético. Yo estuve hace poco en el archivo de la Video Game Preservation Society y claro, tienen cosas allí que jamás me hubiera imaginado que llegaran a existir, ¿no? Como cómics interactivos del 84, porque es que lo que hay allí, el jugador medio tampoco lo conoce. O sea, los nichos son... profundísimos. Y buena pregunta, ¿eh? Gracias.
Vale, pues creo, Yasmín, corrígeme si me equivoco, ¿da tiempo a una última preguntilla más? Muy bien, pues si alguien se anima. Aquí, por favor. Aquí. Aquí en la esquina.
Hola, sí, se me oye, ¿no? A mí me gustaría preguntar, claro, hemos hablado mucho de cómo la cultura japonesa influye en Europa, en España principalmente, y cómo influye España a la cultura japonesa. Quiero decir, ¿hay algún tipo de influencia? Porque yo sí que he visto influencia clásica, ese es mi campo, ¿no? Entonces sí que hay muchos, desde animes hasta videojuegos y también manga, que reflejan a los dioses griegos, a todo lo que es la mitología, pero incluso el de Terma Romae, que es buenísimo, está muy bien. Cuando ellos piensan en Europa, cuando ellos piensan en la cultura clásica, ¿piensan en la cultura clásica europea o piensan en la cultura clásica a través del filtro de los americanos?
Yo, de hecho, una cosa que sí sé es, por ejemplo, en el caso de los boys love, que es un género japonés que plantea relaciones homoeróticas, son historias, manga, que plantean historias homoeróticas entre hombres. Sus inicios, los escenarios y los personajes están muy influidos por todo lo que es el paisaje europeo. O sea, que en este caso concreto, que es un género muy particular, se basaban, por ejemplo, los primeros boys love se basaban en Hermann Hesse. O sea, venían directamente influidos de historias de Hermann Hesse, historias de vampiros que eran historias europeas. O sea, que sí que hay una influencia. Si vas a... a distintos ámbitos te puedes encontrar. O sea, no es solo una relación unidireccional de Japón hacia España. O sea, ellos también tienen influencia, han leído obras europeas y, por ejemplo, el caso de los Boys Love es perfecto, que ahora ya es otra historia, ¿eh? Pero en sus inicios se sabe que fue muy influido por este tipo de literatura europea.
Yo como aporte añadiría que hay una cosa que me encanta, que es ver a través de un manga cómo, por ejemplo, los japoneses ven o representan la Revolución Francesa, La Rosa de Versalles o Innocent, que es más reciente todavía, y me parece caminos de ida y vuelta. O sea, que es maravilloso ver cómo una cultura que además tiene en un medio tan propio como el manga unas maneras de transmitir una narrativa, un estilo, y representa algo que es totalmente ajeno a su historia, como por ejemplo este caso tan concreto, yo creo que es otra de esas ideas, esos puntos que nos pueden llamar tanto la atención. Referente a mi investigación, yo por añadirte algo más, y yo estudio artistas que están publicando en Japón, y es algo como darle otra vuelta de tuerca a la idea, porque si antes os he planteado el problema de la nomenclatura, de cómo llamar a obras de aquí españolas influenciadas por el manga, que no se le sabe cómo llamar muy bien, que algunos autores no están a favor, en contra de las etiquetas, claro, y cómo llamas a una obra de manga que se ha publicado en Japón en una revista como la de todos los japoneses, pero el autor es extranjero. Entonces sería más manga que un manga publicado aquí, no porque no es japonés, pero más es un problema que yo lanzo por ahí por si alguien lo quiere reflexionar.
Yo quiero aprovechar la pregunta, si es la última, para acabar celebrando, por favor, los viajes de ida y vuelta, los intercambios y la ruptura total de las esencias, porque aquí estamos hablando de cultura japonesa durante hora y media, porque nos encanta, pero eso, ninguno es japonés de origen, creo. Entonces, está muy bien. En esta época en la que se nos quiere reducir la identidad a una única dimensión, y perdonad que me ponga así como muy... Revolución Francesa, ¿no? La toma de la Bastilla. Recordemos que las culturas florecen en intercambio. Y evidentemente hay muchísimo personaje español en videojuegos japoneses, sobre todo de lucha. El fascinante Cervantes de León en Soul Calibur, más allá de Vega, Balrog en Street Fighter, pero en Dead or Alive hay una boxeadora española, Eric Ricardo en Castlevania. A mí lo que me fascina, por moverme un poco con esta idea de los espacios, ¿no?, de los mundos, son los mundos de los mundos lúdicos de los parques de atracciones. Claro, yo no he podido visitar ninguna hora porque me pillaban lejos, pero está Porto Europa, al sur de Kobe, que es como una plaza de España, un no sé qué italiano, un no sé qué de... Una locura. O sea, es un batiburrillo de una fantasía de Europa, que ellos lo tienen como eso, como un lugar de fantasía. Hay una reconstrucción de un pueblo victoriano, inglés, perdida en las montañas de Kioto. Tardaba 2 horas en llegar en bus y os puedo asegurar que cada día me levantaba diciendo, ¿y si hoy? ¿Y si hoy cojo esas 4 horas de bus para ver esa señora loca, empresaria, que ha hecho un pueblecico victoriano, muy, muy, muy británico, como de Peter Rabbit? Está eso, está el Huistenbosch, que es el pueblo holandés por influencia histórica, porque de nuevo volvemos a la historia, y luego está el que yo tengo en mi corazón, que nunca he ido, el Parque España, que eso es fascinante, porque dices, ahora estoy viendo, ¿no? Cuando aquí alguien hace un manga, sobre todo cuando yo era más chaval, ¿no?, que hacía un manga, y hola, me llamo Hiroshi, este es mi amigo no sé qué, ¿no?, y voy al instituto. No teníamos ni idea de Japón, pero ponías aquello, ¿no?, como un, estoy comiendo ramen porque soy japonés, ¿no? Y ellos te ponen allí como la toma del Alcázar, y es una montaña rusa, y es una cosa muy... palabras mezcladas que no tienen nada que ver, y a mí eso me enternece. Es que mola un montón que haya ese intercambio, porque no veo una mala intención, no veo una apropiación de nada, veo que hay una relación de fascinación mutua, ¿no?, de ida y vuelta, y los parques de atracciones, hay una investigación pendiente, vamos a buscar alguna beca que nos pague el viaje, y así volvemos a Japón, imaginar qué viaje más bonito, los 4 o todo el libro de parque de atracciones en parque de atracciones.
Me lleváis en la maleta, por favor.
Pues ahora sí que creo que tenemos que cerrar el evento por ahora, aunque podemos disfrutar de las vistas mientras vamos bajando. Muchas gracias a todas y a todos por asistir, muchas gracias Víctor, Julia, Alba, por estar con nosotros. Gracias de nuevo a Casa Asia y a Blay, que pide la palabra.
Sí, perdonadme solo un momento, agradeceros a todos y todas y a todos vosotros también las intervenciones y simplemente comentaros que este volumen es el volumen 13, de hecho estaba un poco asustado cuando lo sacamos adelante, aunque en Japón es el 4, el número de la mala suerte, pero bueno, nos tocó durante la pandemia y era final y es por eso que todavía no se había podido presentar y ha sido una ocasión felicísima teneros a todos vosotros y vosotras aquí para poder presentarlo. Así que agradeceros simplemente esto y agradecer a Editorial Bellaterra también el apoyo en esta colección, la colección La Biblioteca de Estudios Japoneses, que publica la Universidad Autónoma de Barcelona desde el CERAU, el Centro de Estudios e Investigación de Asia Oriental, y este es el segundo volumen que sacamos sobre cultura popular japonesa, concretamente sobre cultura visual, y otros volúmenes son de sociedad, de antropología, de historia, de literatura. Bien, como antes comentaba Antonio también, es desarrollar conocimiento de un modo más cercano y en una lengua que no sea hegemónica en el campo académico, como si lo es el inglés, por ejemplo. Antonio, adelante, ya simplemente para cerrar cuando quieras.
Simplemente muchas gracias por venir y que tengáis muy buen día. Nos vemos pronto por ahí, ¿vale?